de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Pues hoy en Las Mujeres de Cuba tengo una mujer muy especial, porque le impone la misma pasión a las noticias, a los reportajes, que le impone a su violín, porque tiene esa dualidad. Es todo coraje cuando está frente a la cámara, cuando está en un reportaje de televisión, cuando está en una entrevista, pero después se relaja cuando coge su violín y se eleva, porque la música también es parte de su alma. Y estoy hablando de mi querida colega, muy linda, la cual quiero mucho, muy valiente, una cubanita de verdad, Karen Caballero. Buenas tardes.
Cari, buenas tardes y buenas tardes a todos tus oyentes. De verdad que me has emocionado con esas palabras. ¿Qué te puedo decir? Que tú, que Cari Roque, mi admirada Cari Roque, diga esas palabras sobre mí, de verdad que me ha emocionado muchísimo y te agradezco.
Bueno, no, yo digo nada más que la verdad, tal y como lo siento. Así te veo, así te conozco, así te veo a diario. Con ese fuego, esa pasión, amanece, inmediatamente vas para las páginas de Facebook y anuncias que estás lista para las noticias, lista para la verdad, bajo la tiranía, todo lo demás. Entonces yo digo, Dios mío, y después te veo en un video que te vas así, te vas y coges tu violín y lo tocas, y es como si te vaya a levitar, así eres otro ser completamente distinto. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Dónde nace Karen Caballero y en qué año nace Karen Caballero?
Bueno, yo nací el 14 de junio de 1978 en Moscú. Mis padres estaban estudiando, mi mamá estaba estudiando la carrera de ingeniería y mi padre estaba haciendo el doctorado también en ingeniería. Los dos son ingenieros, los dos son cubanos y estaban allá, como tantos cubanos que iban para donde fuese con tal de estar por lo menos un tiempo fuera de Cuba. En esa época, y bueno, todavía lamentablemente, debido a la dictadura que sabemos que existe en nuestro país.
Naces en el año 78, en junio.
En junio.
Bueno, pues te diré algo, mira qué coincidencia. En junio del 78, esta que está aquí frente sentada a ti, fue escarcelada y con una nota de obligatoriedad de abandonar el país. Y mira que la vida da vuelta, que hoy estamos sentadas tú y yo frente a los mismos micrófonos en Radio Martí.
Así es.
Y compartimos labores, porque eso es lo que se hace cuando todo el que persevera triunfa. Y tú has perseverado a lo largo de tu carrera y te has hecho de un nombre, de una credibilidad, de una posición. Y yo le he tratado de mostrar al mundo esa Cuba dura, difícil, cruel, que tú no conociste, gracias a Dios, pero que nos tocó vivir a muchas mujeres cubanas. Pero bueno, a lo que iba, porque esto es una especie de simbiosis.
Yo debo decir que yo no conocí esa época que tú viviste lamentablemente como presa política cubana y tantas otras mujeres y hombres también. Pero tengo un padre al que le agradezco cada día, porque a pesar de las clases de historia que me daban en la escuela castrista, donde es un total adoctrinamiento y donde te cuentan una historia que no es real, yo tenía a mi padre que cada día llegaba a mi casa y me contaba la realidad de la historia de Cuba, y entre eso, por supuesto, que me hablaba de las presas políticas cubanas.
¿Cuándo es que vas para Cuba y cómo comienza tu etapa de adolescente, de niña en Cuba?
Bueno, yo voy para Cuba a los 3 meses de nacida.
¡Qué linda!
Sí, no recuerdo nada de Moscú realmente. Algún día tengo que regresar, obviamente, porque nací ahí. Y quisiera, por supuesto, conocer ese país. Pero no, yo fui a los 3 meses de nacida para Cuba y ahí estuve hasta los 16 años que salí del país porque mi papá es refugiado político. Mi adolescencia en Cuba, bueno, a los 8 años... en la niñez, todavía no adolescente, comencé la carrera de violín, de música, y bueno, eso era una dedicación absoluta. Nosotros estudiábamos, los niños que estudiábamos música, teníamos que estudiar tanto la escolaridad como cualquier otro niño, como horas, no exagero, horas del violín más todas las demás asignaturas de música, lo cual me creó una disciplina y me acostumbró también a que nada es demasiado. eso, por un lado, yo digo, wow, como niña, ahora mirando hacia atrás, cuánto sacrificio. Porque mientras mis amigos, muchos, estaban jugando en la calle, yo estaba practicando el violín, estudiando el violín, y los que ya han estudiado música me entienden. Pero por otro lado, agradezco tanto a mis padres que se esforzaron muchísimo para poder llevarme a la escuela, que ustedes saben que todo es un problema, el transporte, todo es muy difícil en Cuba. Tanto el transporte como conseguir una cuerda de violín, porque hasta eso. Pero ese sacrificio creo que valió la pena porque, como te digo, durante toda mi vida y todavía, pues no hay un sacrificio que sea demasiado para mí en cuestiones laborales y profesionales.
Te cuestionaste porque ya a los 16 años, diría yo, desde los 14 o 13, uno empieza a tener cuestionamientos de lo que le rodea a uno. ¿Te cuestionaste
14
algo?
O 13 es demasiado tarde. Yo digo que yo nací con el anticastrismo en las venas.
Oh.
Sí, gracias a mi padre de nuevo. Mi mamá también estaba muy clara, pero mi padre era
entonces,
más activista.
Tú eres de las que opinas que dependiendo del hogar y de cómo en el hogar al niño le digan la realidad, no vive enajenado o engañado con ese sistema perverso.
Eso puede ser. Por supuesto que el hogar, la cuna es fundamental, es muy importante en el crecimiento de cualquier niño, aunque hay excepciones, por supuesto, también las hemos visto a lo largo de la vida. Pero yo te voy a decir, yo crecí en un hogar donde mis abuelos maternos eran embajadores del castrismo, eran comunistas. Yo los quise mucho porque más allá de la política, eso sí me enseñaron, a pesar de que siempre estábamos discutiendo por problemas políticos, porque como te digo, desde que yo tuve uso de razón, yo era anticastrista. Yo sabía, a lo mejor ahora lo puedo explicar mejor por qué, pero desde que yo era una niña muy pequeña, yo sabía que aquello no era lo que a mí me gustaba, que aquello estaba mal, que aquello era injusto. Entonces tuve muchas discusiones políticas con mis abuelos, pero sí ellos me enseñaron, a pesar de ser comunistas, que es algo que los comunistas no practican, ellos me enseñaron lo que es la tolerancia y el respeto a la opinión ajena. Ellos me respetaban a mí y yo los respetaba a ellos.
¿Será posible que ese tipo de situación se te presentara porque tú te sentías que vivías en un mundo quizás más de más burbuja por ser la nieta de personas adictas al régimen, leales al régimen, que otros niños que tú hubieras querido que quizás hubieran tenido tu mismo método de vida? A lo mejor en la infancia ya comenzó ese tipo de conciencia interna que se da tanto en la gente cuando busca justicia y verdad.
Bueno, como te digo, sí, yo reconozco que mi infancia y mi adolescencia no fue la misma que la gran mayoría del pueblo cubano.
Quizás eso fue lo que te hizo molestarte con eso. ¿Por qué yo sí y ellos no?
Siempre lo cuestioné. Y te voy a decir, no fue que, no es porque sean mis abuelos, que ya lamentablemente no viven, pero ellos no fueron, ellos realmente y al final de sus vidas reconocieron lamentablemente que habían sido engañados, tantos engañados como ellos, claro, por el castrismo, por Fidel Castro. Pero ellos no fueron de estos comunistas que se aprovechaban de sus posiciones, como lo hemos visto con tantos.
Lo acabamos de ver.
Como lo hemos visto en durante todos
de
estos años.
Tocando tumbador y bailando casino.
Sí, mientras el pueblo cubano, pasa miseria y es oprimido.
Efectivamente.
No, mis abuelos para nada me inculcaron nada de eso. Al contrario. Pero sí, definitivamente, bueno, pues yo tuve una niñez y una adolescencia que no era, como digo, igual a la de la gran mayoría del pueblo cubano. Por otro lado, viví en la misma casa con mi papá y mi mamá. Y mi papá, anticastrista de toda la vida, de los que no iba a una reunión del comité, de los que no quería saber nada de aquello. Todo el mundo lo sabía, pero no era opositor por sí, o sea, no lo hablaba. Entonces, como que más o menos lo dejaban ahí tranquilo, pero todo el mundo sabía que él no estaba con el sistema.
Que no caminaba.
Hasta que un día, ya en el año 92, sí firmó una carta en contra del régimen, exigiendo respeto a los derechos humanos para todos los cubanos, que se reconociera el derecho de los cubanos en el exilio, tanto como los de adentro. O sea, una serie de puntos. Él, con otros, no sé, más o menos 11 profesores de la Universidad de la CUJAE, y él fue, bueno, el primero que firmó aquella carta. Y, Y bueno, ya ahí sí ya salió completamente público, y aquello, bueno, pues fue por supuesto que actos de repudio contra mi padre, humillaciones de todo tipo, pero yo estaba muy orgullosa de él.
¿Cómo te impactó? Esa era la pregunta. ¿Cómo te impacta eso?
Mira, en aquel momento muchas personas nos dejaron de hablar. Muchas personas que supuestamente eran nuestros amigos de toda la vida nos dieron la espalda. Otros que no, y se los agradezco cada día de mi vida, porque en esos momentos es cuando se sabe realmente quién es tu amigo. Otros que no eran ni tan amigos, pues en aquel momento comenzaron a hacerlo, y yo lo agradeceré siempre. Mi papá, te digo, le hicieron horrores en la CUJAE, y fue, o sea, perseguido y hostigado. Fue también tratado de que se retractara. Y él, por suerte, nunca se retractó, fue firme, porque además eso es lo que él pensaba. Personas que supuestamente nos querían para bien, o sea, supuestamente no, que realmente, pero es lo que denota este sistema, en aquel momento, que fue por supuesto de mucha tensión y de mucho sufrimiento en mi familia.
Me imagino.
Nos decían algunos, pero tu padre es un mal padre, es un irresponsable. ¿Cómo es que se le ha ocurrido firmar una carta en contra del régimen? ¿Cómo es posible? Y yo, que tenía, no me acuerdo, 12, 13 años, algo así, yo les decía, ¿cómo que, por qué irresponsable? ¿Cómo que mal padre? Al contrario, esto es lo que me da orgullo de mi papá, que se ha puesto sobre todas las cosas, y a pesar de todo lo que él sabía que podía venir después de esa carta, pues él ha sido firme en su pensamiento, y hay que respetárselo. Para nada es mal padre, al contrario. Bueno, sí, es irresponsable porque va a perder el trabajo. De hecho, sí, por supuesto que lo perdió. Y no podía conseguir más trabajo en toda Cuba, porque allá todo es el Estado. Pero a mí aquello de verdad que no me importaba, porque yo estaba tan orgullosa de mi padre, de su valor y de que defendió sus ideas. Así es que yo, siendo una adolescente, comenzando mi adolescencia, estaba muy, muy orgullosa y sigo muy orgullosa de él.
Vamos a matizar esto ahora un poquito ya, vamos a despolitizarlo, hasta dentro un ratico, porque tú y yo no podemos dejar de ser quienes somos. Bueno, sales de Cuba, llegas a Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu impresión, tu choque ante una sociedad tan completamente distinta como la que dejabas atrás?
Yo siempre le dije a mi padre, y esto me duele decirlo, pero yo, que nunca estuve de acuerdo con aquel sistema, como te digo, lo llevo en la sangre, teniendo la opción además de haberme ido con las ideas de mis abuelos, pero me fui siempre con las ideas de mis padres. Yo siempre quise salir de Cuba. Porque dentro de Cuba, claro, siendo una niña, yo no me daba cuenta que yo podía hacer un cambio. Entonces yo lo que quería era salir de Cuba. Y lo digo con tristeza porque yo amo a Cuba y amo a los cubanos. Pero estoy segura que muchos ahora mismo se identifican conmigo. Porque yo como niña, yo lo que quería era salir de Cuba. Yo le decía a mi papá, sácame de aquí. Yo no quiero vivir en este país. Mi papá me cuenta que yo como con 6, 7 años, un día fuimos a una playa para cubanos que estaba dividida con una cerca, con una reja, para cubanos y el otro lado para extranjeros. Y que yo le dije, ¿y por qué ellos pueden estar allá y nosotros no? ¿Por qué son ellos de una forma y nosotros de otra? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo siempre tuve esas inquietudes, siempre me molestó mucho los problemas sociales y políticos que había. Mi mismo abuelo, tan comunista, pero se pasaba la vida fajado en Cuba con todo el mundo porque nada servía. Y él pensaba que aquello de verdad podía servir. Y él se pasaba la vida, era el primero que oía Radio Martí, además. Yo conocí Radio Martí gracias a mi abuelo. Pero se pasaba la vida exigiendo que las cosas fuesen mejores, y aquello no tenía solución porque aquello está corrompido y está destruido desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Entonces yo le decía, pero este es el sistema que tú defiendes, esto no sirve. No, y siempre justificaba, pero siempre estaba a la vez fajado con todo, porque él no podía creer que por lo que él estaba trabajando y había trabajado toda su vida fuese aquel desastre. Llego a Estados Unidos, a donde siempre quise salir a vivir. Era mi sueño, la verdad, lo reconozco. Y por supuesto que el golpe del emigrante, como todos, fue muy duro con 16 años. Mi mamá, mi hermano y yo, mi papá estaba hace 2 años ya en Estados Unidos y nos trajo. Nos reclamó como refugiado político. Y me acuerdo que mi mamá, mi hermano y yo estábamos convencidos de que esto es lo que queríamos. Queríamos vivir en Estados Unidos y así también poder ayudar a mis abuelos en Cuba. como todas las familias que han salido y se sabe que con el hambre de la familia no se juega, y lo que uno sale pensando, cómo ayudar a mi abuelo anciano,
no,
mi abuela anciana.
Juegue, es que no se puede.
No se puede.
No se puede sentar uno delante de un bistec y saber que la madre, el abuelo, el tío, el que te crió, no tiene nada. No, eso no se puede. Con eso sí no se juega.
No se juega. Y la dictadura lo sabe.
Por
entonces,
eso.
Estábamos convencidos de que este era nuestra nueva vida y nuestro futuro. Pero como quiera que sea, se extraña. Yo extrañaba mucho a mis abuelos, extrañaba mucho a mis amigos.
¿Traías el idioma?
No, bueno, un poquito, pero no como para hablarlo fluidamente ni nada de eso. Había estudiado un poco de inglés en Cuba de manera particular, que mi mamá y mi papá nos habían mandado, pero no como para hablar. O sea, tuve que empezar aquí en la escuela. Venía de una escuela, Amadeo Roldán, de música. Primero fui a Saumel y después a Amadeo, y sabemos que ahí desde tercer grado eran mis mismos amigos, y Amadeo Roldán tendría 300, 400 estudiantes, y vine a parar aquí en una escuela pública que se llama Braddock, que la habían inaugurado hace unos añitos, pocos años, y tenía 5.000 estudiantes. Era, si no la más grande, una de las más grandes de la Florida. Yo estuve perdiéndome entre aula y aula como 2 meses, porque aquí cada clase es un aula diferente,
sí, yo sé,
y tienes que ir de una a otra. Yo estuve 2 meses llegando tarde a todas mis clases porque me perdía en aquella inmensidad de escuela. Yo no estaba acostumbrada a aquello. O sea, aquello fue horrible. Yo llegaba casi que llorando a cada clase todos los días, porque además no me gustaba llegar tarde. No, en las clases que eran solamente de inglés, yo no podía comunicarme ni explicar por qué estaba tarde. O sea, fue duro el principio. El principio fue muy duro. Me acuerdo en un apartamentico muy pequeño que vivíamos los cuatro. De pronto me encontraba en una esquina, a mi mamá llorando, mi hermano en otra esquina, todos escondidos, yo en otra esquina llorando, todos escondidos para que ninguno de los otros nos enteráramos que estábamos tan tristes. Pero sí, o sea, fue muy duro al principio. Y económicamente, bueno, por supuesto, era mi papá el único que tenía un trabajo, el que había podido conseguir, y así estuvimos un tiempo hasta que, por suerte, en este país que da oportunidades a las personas que se esfuerzan y trabajan, porque eso sí puedo decir, mi mamá y papá han trabajado como mulos en este país. Y han hecho todo lo que han tenido que hacer para echar para adelante, como decimos los cubanos. Y mi hermano y yo nos ganamos becas en las universidades, que también ellos nos dicen, si ustedes no se hubiesen ganado esas becas, bueno, pues hubiésemos tenido que pagar universidad, etcétera, entonces hubiese sido también más difícil progresar, ¿no? Pero aquí el que estudia, el que tiene buenas notas, el que echa para adelante, puede ir a una universidad a otra, o sea, tiene opciones, y te puedes ganar becas o puedes pedir préstamos. O sea, mi hermano y yo nos ganamos los dos una beca, él en ingeniería, yo en música, y pudimos estudiar sin ningún problema.
¿Cómo te involucras en el mundo de la noticia, del periodismo? Porque, bueno, me estás hablando de que la beca fue de música.
Sí, yo toda la vida tuve una inquietud, bueno, como ves, una inquietud política y social. Desde muy pequeña, yo siempre estuve cuestionándolo todo y siempre me molestaron muchas cosas de las que veía. Así, poco a poco fui aprendiendo y podía darle explicación a mis inquietudes. Mi papá ha sido clave en toda mi vida. Y desde Cuba incluso yo pensaba, a mí me gustaba el periodismo. Claro, yo sabía que en Cuba no lo iba a ejercer. Porque no tenía deseos de verdad de que me dijera nadie, y menos un régimen, ni siquiera un gobierno, ni siquiera un gobierno democrático me puede decir a mí qué es lo que yo tengo o no tengo que decir.
No, o
como
peor,
periodista.
Que llegue un día el decano y te diga, usted no entra más aquí.
¿Así?
Así me hicieron a mí.
Bueno.
En la Marqués de Sterling.
Y por eso tuviste muchos problemas, ¿verdad?
No.
Por ser libre.
Después de ahí tuve un solo problema.
Que fuiste presa
muy,
16
muy largo,
años.
Muy largo, muy largo.
Exacto. Entonces, bueno, mi papá cada rato me dice, ay, Karen, por Dios. Desde aquí, desde Estados Unidos, yo les doy unos dolores de cabeza a mi papá y mi mamá con este lío de Cuba y con que si los viajes y la dictadura y que si me sacan de conferencias y que si no me dejan entrar. Y vos me dices, ay, Dios mío, si aquí me tienes en un puro nervio, en Cuba hubieses estado presa.
Uh-huh.
Porque nada, o sea, yo no creo que yo estoy haciendo nada malo. Al contrario, las personas tenemos derechos, tenemos una vida. Y esta vida tenemos derecho a decir lo que pensamos. Nadie nos puede negar nuestro derecho a pensar y a expresarnos libremente.
Claro,
nadie.
No.
Ni si menos todavía un régimen, menos alguien en el poder. No, si mi papá y mi mamá a mí no me pueden decir que yo puedo pensar y qué puedo decir, ¿cómo me lo va a decir un desconocido que ni siquiera yo jamás voté por él? Aunque hubiese votado, tampoco.
Ahora bien, a la pregunta.
A ver, ¿cuál era?
Decides que Un día el violín, sí.
¿Verdad?
Pero bueno, periodismo.
Por
también.
Ahí empezamos. Vamos, sí. Ya yo desde Cuba me inclinaba un poco hacia todas las noticias, el periodismo y todo esto, más el periodismo político que me fascina. Cuando llego aquí, me gano la beca para la Universidad de Miami, beca completa por el violín. Tuve que, por supuesto, hacer audiciones y todo, y tuve varias ofertas de varias universidades, pero bueno, yo quería ir a la Universidad de Miami y lo logré. Y ahí, por supuesto, hice mi carrera de 4 años de música completa, pero lo que hice fue que aquí te dan la opción de adelantar clases. Entonces yo, en la Universidad de Miami, las clases son muy caras. Ahí tenía que hacerlo con beca completa, porque si no ahí yo, con, y menos acababa de llegar, podía ni con un lápiz de la universidad. Pero en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, sí yo podía pagarme las clases. O sea, no todas, porque no era necesario tampoco. Yo iba, cada semestre iba a la Universidad de Miami, pero en el verano me iba a la Universidad Internacional de la Florida, me pagaba mis clases, y entonces adelantaba clases que eran generales, ciencias políticas, humanidades, ciencias. Esas clases, muchas de esas clases las tomé en la Universidad Internacional de la Florida, y así entonces, ya cuando estaba en la Universidad
llevaba
de Miami,
los créditos.
Llevaba los créditos y tomaba clases de periodismo. Así lo hice. O sea, no paré, no tuve unas vacaciones completas en todos esos 4 años, pero para nada me arrepiento, al contrario.
Ahora viendo.
Y luego hice el máster en periodismo.
También.
Hice el máster en periodismo ya para...
Tienes 2 niños.
Ay, sí.
Y entonces, cuéntame un día en la vida de Karen Caballito. ¿Te gusta la cocina?
Ay, a mí me gusta, pero quisiera ser mejor.
Miguelito, no falla. No hay una estrella que le guste la cocina.
A mí me gusta, pero no soy... Mira, a veces de casualidad me queda algo bien, o sea, algo muy bien. No soy lo más horrible del mundo, pero tampoco soy una experta en la cocina. ¿Quién es experta?
No, pero mira, hoy yo vi que tú desayunaste, que hiciste unas uvas deliciosas.
Las hice, sí, las lavé.
Hiciste también un queso muy sabroso.
Que lo compré.
Y entonces hiciste unas galletitas, todo lo pusiste muy bonito, le tiraste la foto y dijiste, ay, que al fin puedo desayunar a pesar de que tengo que llevar los niños a la escuela.
Sí, porque es así, Cari. Cuando tienes 2 niños, yo preparo 2 almuerzos por las mañanas. O sea, 2 almuerzos que son para el almuerzo en la escuela, y son diferentes porque yo quiero que ellos coman, quiero asegurarme de que comen, y no les puedo mandar algo que yo no sé, si yo no estoy presente, que no se van a comer. Entonces cada uno tiene sus preferencias y yo les hago, o sea, los almuerzos bastante balanceados y diferentes cada día, pero sí, o sea, yo por las mañanas les hago 2 almuerzos, les preparo todo y los mando para la escuela o los llevo yo. Y entonces muchas veces si logro llevarme una taza de café conmigo mientras manejo, pues es una gran proeza. De sentarse a desayunar entre semana, días escolares, de verdad que es un lujo, como lo escribí hoy en Facebook. Y hoy lo hice, hoy cuando regresé, me senté, me preparé mis uvas, mis blueberries.
Las hiciste las uvas. Mucho trabajo.
El queso manchego.
Y mis
huevitos hervidos.
Hervidos. Uh-huh. Te invito. Cuando se caiga la tiranía, que va a ser muy pronto.
Ay, Dios te oiga.
No, ¿nos vamos a Cuba a transmitir?
No, pero si yo, ese es uno de mis sueños, por supuesto.
Bueno, pues entonces nos vamos.
Sí,
pero
seguro.
nos vamos porque se acabó el tiempo.
Oh.
Se acabó el tiempo, Karen.
Yo quiero
Caballero.
Hacer un programa como este desde el malecón de
bueno,
La Habana.
Yo te invito.
Y desde Camagüey, la tierra de mi papá.
Mira, tú no lo conoces, yo te voy a llevar a conocer La Habana.
¿Sí?
Claro, y vamos a hacer debate. Vamos a hacer 3 la noticia y vamos a buscar mujeres de Cuba, las sentamos en el muro del malecón y que se seque el malecón, Karen Caballero.
Mira, ¿sabes qué? Que la mujer cubana tiene un gran mérito, y yo de verdad que quiero felicitarla, porque vivir en Cuba con hijos y todo, y con todas las carencias, y ellas se las resuelven y echan para adelante. Es
admirable. Y luchan.
Seguro que sí.
Bueno, pues esto ha sido todo con Karen Caballero. Nos vemos en La Habana, espérenos que vamos muy pronto. Así pasamos a una breve pausa y regreso con la segunda media hora de Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Pico Blanco en el año 58-57, pero si abro mis ojos, estoy sentada en la cabina de Radio Martí. Es el mes de septiembre y estamos en el 2018. Y esa voz pertenece a una de las leyendas musicales, una de las familias que son leyendas musicales y que todos en Cuba la conocen. Y tengo el gusto de compartir esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba con Malena Burke. Malena, buenas tardes.
Un saludo grande para todos los oyentes tuyos y que quiero que sepan que te quiero mucho.
Déjame decirte que me trasladaste, pero grandemente. Y me trasladaste porque hay graves en ti que son de tu madre, de Elena. Sí. Lo que se hereda no se hurta. Ella fue quien fue y siempre será la señora Sentimiento. Malena, indudablemente tienes una carrera esplendorosa. Pero vamos a hablar un poco de cómo comenzaste en Cuba. Yo no pude ver tus comienzos, pero sí he visto, desde que llegaste aquí, un triunfo rotundo. ¿Cómo esta comunidad, este exilio te ha acogido, te ha querido? ¿Y cómo tú te has ganado tu lugar y tu respeto? No solamente como cantante, sino ahora también como actriz. ¿Pero cómo fueron tus inicios en Cuba?
Bueno, pues mis inicios, fíjate, yo estudié en conservatorios de música, me gradué en el Conservatorio Municipal Amadeo Roldán, estudié guitarra y estudié violín, pero yo no pretendía ser músico. Y un buen día, esperando el servicio social, que no sé si recuerdas que, bueno, no sé.
No, yo no recuerdo nada de eso. No, ya me di pasa cuenta. La página.
Ya me di cuenta. Bueno, esperando el servicio social, que eran 2 años, nunca me llamaron, y me propuso Marta Denis, una directora artística, que si quería cantar, y yo siempre fui muy decidida, le dije sí, y ahí comencé. En diciembre del 80, por el 50 aniversario del Cabaret Parisien del Hotel Nacional, a dúo con mi mamá.
Dime tú, mentira. Ven acá, Elena, una pregunta. Elena se metía en tus canciones, te daba indicaciones, te decía esta me gusta, esta no me gusta, o te dejaba a tu libre albedrío.
Sí, ella me dejaba. Ella me dejaba, lo que sí era muy exigente. Sobre todo para los dúos, le gustaba mucho ensayar, que eso me lo enseñó a mí, me lo traspasó. Ella le encantaba ensayar las cosas muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí comenzamos cantando y de ahí salí para Tropicana, que Joaquín M. Condal me vio y me llamó 5 años en Tropicana y ya no he parado de cantar en toda mi vida. Voy a cumplir 39 años ininterrumpidos cantando.
Ven acá.
Y además te quiero decir que yo sí pude disfrutar a mi mamá muchísimo, porque mi mamá, tuve la dicha de cantar con ella desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, en carnavales, en cabaret, en teatros, en todas partes, en tarimas, en la calle, en todas partes. Nosotras trabajamos juntas muchísimo y la disfruté muchísimo, la verdad.
Me alegro mucho. ¿Cómo era la relación de Elena contigo ya fuera del orden de trabajo, ¿no? En el orden personal, como mamá, o sea, porque indudablemente hay que separar las historias, ¿no? Una cosa es en un escenario y otra cosa es en la vida cotidiana. ¿Cómo era esa relación?
Bueno, ella, las dos, como trabajábamos en cabaret, pues entonces dormíamos hasta el mediodía y ella era la que casi siempre cocinaba. Ese lugar lo ocupé yo después, al cabo de los años, porque mi abuelita, a medida que fue envejeciendo, Dulce María González, la mamá de mi mamá, que fue la que me crió, ya se fue poniendo mayor, yo empecé a parir muy joven, y entonces yo tuve tres hijas hembras y un varón, o sea, Lena, Flavia y Dulena, que son las Imaguas, y el varón Osmel. La casa estaba llena, mi mamá nada más me tuvo a mí. Yo soy hija única por parte de mi mamá.
Sí.
Y entonces, ya tú sabes, la casa llena de muchachos que no la dejaban descansar. Pero ella sí todo, ahí asistaba sus ensayos. Y entonces la casa siempre estaba, era una casa muy movida. Siempre estaba Enriqueta Almanza en el piano, Fran Domínguez, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz. Siempre había música. El Niño Rivera. Y los músicos enseñándole sus últimas canciones y las cosas nuevas que hacían, Marta Valdés. Y entonces, bueno, Marta es como si fuera mi tía, la verdad. El cariño ese de grande, desde que yo abrí los ojos, los vi a Meme Solís, a ella. Eran como la familia que me rodeaba. Esa era mi vida cotidiana, oyendo música muy buena por buenos músicos.
¿Qué te decide? Sales de Cuba a cumplir un contrato y ¿por qué te quedas?
Bueno, pues mira, te voy a ser sincera. Yo no pensé quedarme, porque la verdad es que nosotros éramos como un matriarcado. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Y mis tres hijas y mi varón. Vivíamos todos juntos. Y entonces Martín Rojas, que era el guitarrista mío en ese momento, un tremendo guitarrista.
Magnífico.
Que vive aquí. Miami en este momento, él me dijo, mira, este es el momento, Dios te lo puso en el camino, hemos salido sin nadie de la seguridad del Estado, nadie nos vigila, piénsalo para el futuro de tus hijos, que Cuba cada vez está más mal. Bueno, me dio un jarabe de pico, como diría la doctora Nancy Álvarez, que así todos los días, hasta que yo le dije, sí, yo creo que tienes la razón, este es el momento. Este es el momento y voy a dar el paso de quedarme y después voy alando a la familia poco a poco.
¿Y te quedaste en Colombia?
No, me quedé en Venezuela.
¿En Venezuela?
Uh-huh. En Venezuela y allí me quedé, nos fuimos a Barquisimeto, a un festival del bolero. Y después fuimos para Caracas y me quedé buscando un venezolano. Y me encontré con un cubano que es con el que vivo hasta la actualidad, hace 26 años, con Nelson Mendoza.
Bien que sí, tremenda gente.
Sí.
Ven acá, Elena, ¿y qué decides llegar a Estados Unidos, cruzas frontera?
Bueno, estoy allá y canté muchísimo con Aldemaro Romero, con Chelique Sarabia, con los grandes, Gisela Guedes, Floria Márquez, todas las cantantes de allá, Estelita del Llano. Y un buen día me hablan de acá, de Miami, que ya el lugar no existe, el Centro Vasco.
Yo lo recuerdo.
La dueña, sí. Toti Saizar Vitoria, sí. Y el dueño. Bueno, pues hicieron todos los trámites. Yo le dije, bueno, si ustedes me tramitan la visa y si me la dan, yo voy para allá. Y así fue. Sí me la dieron, se tramitó todo. Y yo vine, tuve la posibilidad de venir con Lena, mi hija, que ya estaba conmigo en Venezuela, porque Lena había salido para Canadá con su papá, que era en ese momento el director musical del Puma. Y entonces Elena fue conmigo para allá, para Venezuela, ya era mi pianista, y vinimos juntas con el que era su novio en ese momento, con Puchito, todos vinimos para el Centro Vasco, y ahí fue...
Vaya, ahí fue el debut.
Una de las cosas más emocionantes que yo he sentido en mi vida, porque el que se fue de Cuba antes del 59 no se podía acordar de Malena, porque Malena no había nacido. El que se fue en los 60 tampoco. Y el que se fue en el 80, yo empecé en el 80, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente iba a ver qué hacía la hija de Elena.
Sí.
Y así, deja ver qué hace la hija de Elena. Y así fui haciendo mi público y fui recaudando emociones, felicidades, cosas lindas y hermosas que me han acompañado durante estos 23 años acá, 23 años acá en Miami.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué reacción tuvo Elena cuando supo que tú no ibas a regresar?
Bueno, ella era una mujer muy inteligente y nunca me puso, nunca dio ni opinión, ni que lo que yo quisiera hacer, lo que fuera para mí mejor, para mi desarrollo, para... Entonces sí la llamamos desde aquí y se lo dijimos, habían cámaras y todo. Y ella dijo, bueno, mi hija, qué bueno que diste ese paso, que Dios te acompañe y que sigas triunfando. Nada más me dijo.
Claro que
ella,
sí.
Ella era una mujer que quería lo mejor para mí, para sus nietos. Y no hablaba mucho, tú sabes, no, bueno, tú fuiste su amiga.
¿Cómo no? Yo fui su
ella
amiga.
Ella no era de mucho hablar, pero sí de acciones. Con las acciones demostraba las cosas.
Una pregunta, porque indudablemente tu carrera no ha parado, ha sido como meteorólogas, un meteorito que surgió y rompió. Pero la niña que te sigue los pasos, la que yo recuerdo que un día la vi tocando el piano, era una niñita, y le oí la voz y dije, Dios mío, esto va a ser un fenómeno cuando se consolide. Y está acabando, o sea, ustedes son algo así como que las Elenas, las Burke, ya ustedes no tienen nombre propio, es las Burke por aquí, las Burke por allá. Ahora, en el papel tuyo de madre, ¿cómo te sientes al ver a Elena triunfar como está triunfando?
Yo muy feliz, porque Elena, tú sabes que para los oyentes que no lo sepan, Lena fue una estudiante de primera, llegó a ser vanguardia nacional porque sacaba 100 en todas las asignaturas. Era una muchachita muy aplicada, muy seria.
Pero era tímida, yo recuerdo que era muy tímida.
Muy tímida.
Oye, ¿dónde dejó la timidez?
Bueno, ¿te acuerdas con el pelo en la cara?
El pelito en la cara y se escondía en el piano. Yo miraba y decía, Dios mío, pero con lo lindo que canta y ese piano que toca. Sí. Y mira cómo ha cambiado, se ha convertido en una mujer verdaderamente que te puedo decir, igual que tu madre, llena un escenario. Ustedes tienen la facultad de solas, cantando, tocando el piano, moviéndose. Eso, yo recuerdo que tu madre era el único ser que hacía que el cabaret estuviera en silencio. Ajá. Se podía escuchar el sonido de una mosca si volaba, porque todo el mundo concentraba la atención en ella, en lo que emanaba de ella. Era algo muy especial, no era solamente la voz, no era la canción, era el decir que tenía Elena. Y era un silencio que si alguien hacía un pequeño ruido, todo el mundo se miraba como regañando. Y a mí me pasa lo mismo cuando voy a un espectáculo, un teatro, a cualquiera de los lugares donde ustedes se presentan. Es la atención que les prestan, es el respeto con que le escuchan, es que ustedes llenan un escenario, y eso no es fácil de hacer.
Sí, de verdad que yo he tenido muchas experiencias muy muy bonitas, muy enriquecedoras aquí en Miami.
Compártelas conmigo y con la gente que te está escuchando en Cuba, que deben estar muy felices.
Nos hemos presentado, ya Elena creció, Elena se ha hecho, llegó a ser mi directora musical. Tocaba no solo el piano, sino me hacía los coros, dirigía, era, y ahora actualmente que su carrera está independiente de la mía, hemos podido hacer muchos espectáculos juntas, porque la gente piensa que somos Clara y Mario, para que los que se acuerden, o las hermanas Martí. Entonces yo le digo, caballero, cada una tiene su carrera. Lo que pasa es que nos da un placer inmenso trabajar juntas y tenemos mucha afinidad en las voces, en los dúos, en la forma de, a pesar de que ella hace una música más pop y yo soy más bolerista, más salsosa, más cubana tradicional, más timbera. Ella es más pop, más balada, pero bueno, fíjate, cuando nos unimos esto es lo más grande de la vida. Hicimos ahora yo hice un concierto y hicimos unas cosas a voces con ella y con mis hijas, que fue una emoción grandísima. Y nos fuimos a España y hicimos un concierto con 1,000 personas, una maravilla en Valladolid. La gente, lo que tú decías, un silencio que se oía en, ¿sí?, las montas. Nos fuimos a Nueva York hace 2-3 meses, igual fue una cosa espectacular con Xiomara Laugar, Lena y yo. Le pusimos 3 lindas cubanas. Eso lo repetimos aquí en Miami, con, bueno, cuántas cosas no hemos hecho en Los Ángeles. Hemos hecho tanto trabajo. Yo llevo 20 años cantando en todos los conciertos.
Yo recuerdo cuando tú llegaste y recuerdo perfectamente bien cómo el público te recibió. Y yo recuerdo la alegría que yo sentí al verte en un restaurante que tú estabas cantando. Y te pedí una canción que la cantaba tu mamá, Idilio. Y la cantaste. Porque hay una realidad, las canciones te transportan, te llevan al lugar de origen. Yo me imagino que en este mismo instante, el que oyó esa canción con la que empezamos esta parte del programa, pues pensó más en Elena que en ti, porque ya te reitero, ese es algo que emana de esa voz grave que tú tienes, ese potencial de voz que la recuerda a ella. Pero
tú sabes que en esa canción con que tú empezaste, el programa estaba acompañada por Arturo Sandoval en el piano.
No sabía porque esa canción la pone la producción y yo estoy en el estudio enfrente. Pero
Arturo Sandoval.
Imagínate tú, ahí mismo fue donde la mula tumbó a Genaro. Malena, ahora eres actriz, te estás presentando o ya terminó la obra.
No, todavía.
En Visa para un Sueño. A ver, ¿primera vez que actúas o habías actuado antes?
No, primera vez. Realmente había hecho un espectáculo en Cuba con Tito Junco como director, un gran actor que ya murió, que hice algunas boberitas pequeñas, pero así ya oficialmente como actriz de la mano de Raúl González, este venezolano maravilloso.
¡Qué bueno!
Y de
es
su director, Manuel. ¡Qué bueno es! Manuel Mendoza es el director. Y me han hecho que yo haga todo lo que ellos quieren. Y la verdad es que estoy tan feliz, porque es un trabajo, es un colectivo, somos 53 personas. Y es un colectivo de trabajo tan serio, tan bien. Es Broadway en español.
Yo vi la primera puesta que la hicieron hace muchísimos años y también fue Raúl. Y,
hace 12 años, ¿sí?
Sí, hace muchos años. Pero viste qué complicidad tan rica se forma desde un escenario con el público en el teatro.
sí.
Actuando.
Y además,
actuando.
Ah, sí, sí, es una cosa maravillosa. Yo me desdoblo y hago de madre de él y hago otro de un momento de una santera y hago después de la madre de otra, una despedida de soltero. Hago de todo en esa, bailo, canto, actúo y estoy feliz. Estoy feliz, muy feliz. Visa para un sueño va a estar hasta el día 16 de septiembre. Así que voy a tener la posibilidad de celebrar mi cumpleaños cantando en Visa para un sueño y actuando.
¿Usted es Virgo?
Porque yo cumplo el 15 de septiembre.
Usted es Virgo, miren. Por acá, del lado de acá, sin que se entere nadie, hay otra Virgo. Así que somos virgonianas.
También.
Yo también, y la Virgen de la Caridad es Virgo también, 6, 8 de septiembre. Así que
qué lindo sí, día.
Sí, señor. Óyeme, algo que te quiero preguntar. Cuando vienen la gente de Cuba, ¿no?, de visita, que te van a ver, ¿qué te dicen, Malena? Porque yo sé que tienes un público, que tienes un nicho de cubanos que vienen, son personas de distintas edades. ¿Qué te dicen cuando te van a ver?
Bueno, la gente es muy emocionada porque no han podido seguir mucha de esa gente mi trayectoria, que de veras yo siento que yo he ido creciendo con los años, la voz se me ha ido redondeando, el dominio escénico, y la verdad es que la gente se queda como impactada, como impresionada, porque piensan que la generación Burke no murió, que mi mamá sigue viva en mí y en mi hija, y entonces ven como me miran con un respeto, con una admiración, con un cariño que yo me siento muy emocionada, pero extremadamente emocionada, porque realmente eso es lo más importante para mí, que la gente te admire y te digan tantas cosas lindas. Y ahora en la obra han ido personas que me han hecho unos comentarios, me dijeron, de ahí para Hollywood, porque sí, porque dice, porque es que estamos impresionados de verte. Y digo, bueno, porque son cosas que te da la vida. Que
es un don.
Claro, y la vida te pone a hacer cosas, tú, o las haces o no las haces.
Sí.
Y a mí siempre me gustó hacer, deseé hacer una comedia musical. Siempre. Y entonces ahora han ido muchos cubanos que viven en Cuba a ver la obra, amigos y otros que no conocía. Uh-huh. Y se han quedado impactados e impresionados. Vaya, es muy, muy, muy reconfortante, muy bonito, porque cuando tú ves todo lo que mi Cuba está pasando, la gente cómo sufre, cómo tiene carencias, tiene necesidades, y en la música te saca de toda esa, tú cantas una bella canción, tú tienes un problema de enfermedad, de cualquier cosa, y una bella canción te saca de todo lo malo, te hace pasar un momento grato, y eso está en las manos de nosotros, los cantantes, los actores, los que trabajamos en esto.
De eso precisamente quería preguntarte, Elena, porque si tú tuvieras la oportunidad de pintar la Cuba del futuro que tú quieres, tú con todas tus experiencias, después de haber viajado, de vivir allá, de tener una carrera allá, de ser parte de esta comunidad, de este exilio que tanto te quiere, tanto te respeta, que tanto ha valorado tu carrera y que tanto te respeta, ¿cómo tú desearías que fuera esa Cuba del futuro?
Bueno, primero te voy a decir que ella está al lado tuyo, porque me has dicho dos veces Elena.
Sí.
Así que ella está aquí entre nosotros.
Bueno,
y
bienvenida.
Lo otro es,
bienvenida, claro, porque ella nunca se ha ido de mí. Ella siempre será y fue mi amiga y lo será siempre.
Y siempre está conmigo. Pues yo quisiera que fuera como lo que yo he visto en documentales y en cosas así, que mi Cuba ría nuevamente, que todo el mundo. Es que Cuba era todo. Los documentales del 58, del 57, que tenía de todo. Así que sea así, la Cuba fiestera, la Cuba de los carnavales, de la reina del carnaval, de la abundancia. Había siempre necesidades, claro, los había pobres, los había ricos. Pero la Cuba que merecemos todos los cubanos.
La Cuba del amor, la Cuba del amor donde los cubanos se miren a los
de
ojos.
De la felicidad.
Y no haya,
odio, que no haya odio, que no haya rencor, que haya solamente felicidad y cosas bonitas y respeto, mucho respeto. Que la verdad, yo te digo, eso se ha perdido mucho.
Y que haya libertad.
Pero,
que haya libertad para que nadie le tenga que decir a alguien dónde tú vas, cuándo tú vas, ni lo que tienes que hacer. Precisamente. Te quiero dar las gracias, para mí ha sido un placer muy grande, Lena, Malena y Elena, las tres. La trayectoria de las Burques ha sido presentada en esta tarde, hemos conversado con Malena. Malena es como que ese brazo que une a Elena con Lena. Y yo los dejo a ustedes en la tarde de hoy. Y regreso la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos una linda tarde.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
A las 4 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El Instituto Nacional de Migración de México, INM, informó que por instrucciones del presidente